El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente después de unos mesecitos de receso, de descanso, y quiero contarles que estamos en nuestra 14ª temporada de El Colibrí por los 14:30 AM. Quiero saludar a la mesa de trabajo, Andrés.
Hola, hola Manu, buenas tardes, ¿cómo han estado, oyentes?
Bueno, les tengo una sorpresa iniciando ya el programa. Y quiero contarles que nuestro equipo de trabajo cambió un poco.
Un poquito.
Ya no va a acompañarnos más Verónica ni Dylan, pero tenemos una nueva integrante. Ella se llama Catalina y está con nosotros. Hoy va a iniciar con nosotros el programa.
Hola Manu, hola Andrés, hola oyentes. Muy feliz y contenta de empezar hoy en este nuevo programa.
Y también cambiaron un poco los roles.
También cambiaron los roles. Bueno, a mí me van a escuchar siempre iniciando, pero Andrés cambió su rol.
Ahora yo soy el productor del Lirio de la Paz. ¿Y tú, Cata?
¿Cuál es tu rol? Yo soy producción poética y musical.
Y la temática de esta temporada, la 14ª, también cambió un poco. Quiero contarles que vamos a estar hablando sobre El Miedo a la Paz, que es un documental producido por la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios. Se empezó a investigar más o menos en el año 2018 y surgió del plebiscito que se hizo en el año 2016 de si los colombianos estábamos de acuerdo para la paz, que había sí o no. A raíz de esto surgió la investigación y durante toda esa temporada vamos a estarles hablando sobre unas investigaciones que surgieron alrededor de este documental, un documental que se hizo, que se llama también, igual que la investigación, El Miedo a la Paz. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Catalina Jaque. Producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
Antes de seguir con la programación, quiero invitar a los oyentes a que busquen el documental, el largometraje y el mediometraje de El Miedo a la Paz en Google.
Como ya les comenté, en este primer programa les queremos hacer una pequeña introducción sobre lo que fue la producción de este audiovisual El Miedo a la Paz, de este documental. Les hemos traído como invitado al director del audiovisual, y pues él nos va a contar un poco más adelante cómo fue este proceso creativo durante todo el documental. Pero antes, ¿qué les parece si ambientamos un poco toda la situación que nos trajiste hoy, Cata, como la primera canción?
Bueno, la primera canción que vamos a escuchar es la que pertenece al largometraje y se llama Sin Miedo a la Paz, de Leonard Jaramillo. Él es un activista musical. De hecho, un dato curioso de él es que él fue el encargado de hacer toda la banda sonora del programa que hoy están escuchando, El Colibrí, y también de un documental llamado El Turismus Musical, también producido por El Colibrí.
Diferencias importantes se encontraron sin pensar. Hubo guerras injusticias y temores que acabaron las ganas de soñar. Esos miedos se quedaron, aprendieron que son fuerza importante de toda esa maldad, de esa falsa guerra, de las miles de razones que tenemos para no avanzar. Avanzar y no avanzar. Miedos son motivos, son razones. En nuestro mundo son colores.
Bueno, esta canción es interesante más que todo en este punto el video musical porque habla del miedo y de la paz en dos momentos diferentes. En el primer momento las tomas visuales son en blanco y negro porque hablan del miedo. Y en el segundo momento hablan de la paz, entonces estas tomas visuales son a color. Entonces es una representación gráfica interesante porque obviamente asociamos el miedo con una emoción un poco triste, apagada. Y cuando hablamos de la paz hablamos como de ese constructo colectivo soñado. ¿Qué les pareció la canción, chicos?
Me gustó mucho y además que es muy representativa del documental y lo que tú dices, el tema del cambio, el contraste que hay cuando hablan del miedo, cuando hablan a la paz y las tomas visuales que muestran en la canción y muestran en todo el largometraje, el mediometraje, es muy, muy impactante, muy lindo.
Y la letra tiene mucha concordancia con el documental porque obviamente fue hecha a la medida para el documental y para el tema tratado allí, entonces creo que es de gran pertinencia que hayas empezado con esa canción.
Puede con toda la injusticia, y es que el amor puede con todo, con los miedos, la indiferencia, y es que el amor puede con todo, con toda la guerra, la maldad, el amor puede con todo.
Bueno, el documental El miedo a la paz cuenta en la voz de 9 expertos los temas de la paz, del miedo y cómo se fue construyendo, se fueron construyendo todos estos conceptos en nuestro país. Como ya les dije, nuestro primer invitado es Fabio Medellín. Él fue el director del documental, pero él es un cineasta, él es profesor universitario, es productor en medios. La verdad es un gran personaje y nos alegra muchísimo tenerlo con nosotros hoy. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuela, compañeros, Andrés. Me olvidé de tu nombre, perdona. Catalina y a los oyentes, muy buenas tardes a todos.
Bueno, profe, nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a ser parte de este proyecto del documental El miedo a la paz.
Bueno, realmente, digamos antes de hacerse el documental, como un año o algo más, Juan Camilo Ruiz, que es el investigador del documental, él tenía como una frustración debido a que él había querido ser mi estudiante en la Santo Tomás, pero al finalizar el semestre que él iba a ser estudiante el siguiente semestre, estudiante mío, me echaron. Entonces, debido a eso, él no pudo ser mi estudiante en la Santo Tomás, en sociología. Y entonces, pasados los años, él llegó a ser profesor aquí en la Facultad de Comunicación. Y él dijo, yo quiero trabajar con usted porque no pude ser su estudiante, ya me contó la cosa. Y entonces le dije, pues bueno, está bien, intentemos un proyecto. Conversando ahí afuera con él, fumando un cigarrillo y Fernando nos acompañaba, y pues hagamos una cosa entre los tres. Y en este momento creo que lo más importante sería mirar la cosa de la paz y el miedo. Y decimos entonces los tres meternos en la cosa, de tal manera que Juan Camilo hacía la parte investigativa, teórica, de fundamentación. Fernando hacía la parte de producción como tal, Fernando Gutiérrez, y yo hacía la parte de dirección. Entonces llamamos a Edna Higuera para que realizara como tal. Y ya entonces empezamos a trabajar inicialmente los tres en tratar de entender desde la filosofía y la sociología qué es el miedo, cómo se manifiesta, por qué nace el miedo, etcétera. Y después, ¿qué es la paz? ¿Cómo se construye? Etcétera. Y ya pues fuimos trabajando reuniones una o dos veces por semana de 2-3 horas hasta que ya llegamos a como a definir un contenido y ese contenido entonces trasladarlo a una serie de personajes que entrevistar para llegar a realizar un documental de largometraje como de como de casi 2 horas con todos estos entrevistados y realizar un mediometraje, como Andrés lo mencionaba, que ya contiene la canción que aquí se menciona y tiene una serie de tomas de apoyo, porque el documental como tal lo que tiene son las puras entrevistas y es como un diálogo, de, como llaman hoy en día los teóricos académicos, un diálogo de saberes, porque cada uno de los entrevistados viene de saberes distintos, de profesiones distintas, desde la creadora popular de cantos populares afrodescendientes, a sociólogos, psicólogos, filósofos, economistas, politólogos, todo este tipo de cosas para que entonces se pudiese dar una explicación
más completa,
como por capítulos de, uh-huh, para que este documental pudiese ser utilizado en las clases de distintas campos del saber y se, sí, pudiese utilizar por capítulos entonces.
Y precisamente de estas entrevistas que nos comentas, profe, a continuación les vamos a mostrar una pequeña pieza radial, en realidad no son las entrevistas completas, pues para que nos entiendan un poco más sobre estas vistas diferentes que el profe nos está comentando, ¿no? Desde hay politólogos en estas 3 entrevistas que les vamos a mostrar, hay uno que es psicólogo, politólogo y un economista.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Tenemos miedo a la injusticia, tenemos miedo al maltrato, tenemos miedo a la violación.
Yo creo que en Colombia estamos buscando alternativas como las estamos buscando en la humanidad. La humanidad lleva un siglo escandalizándose de su propia violencia. La humanidad lleva un siglo diciendo, bueno, ¿qué nos pasa como seres humanos? ¿Será que la violencia forma parte de nuestra esencia humana? Estamos descubriendo también que la violencia es un aprendizaje colectivo y nuestras propias violencias nos están escandalizando. Yo creo que esa es una de las de los elementos más importantes del cambio y la transformación cualitativa de la humanidad. Nos hemos sentido profundamente avergonzados de la violencia a la que nos condujo la civilización occidental.
Tenemos miedo a la guerra, tenemos miedo al desplazamiento, tenemos miedo.
Lo que está asociado al miedo fundamentalmente son las pasiones tristes, las pasiones cercanas a la muerte y por lo tanto eso tiende a paralizar más que a activar una reacción afirmativa, positiva. La naturaleza nos dota de esa potencia para poder sobrevivir. El que no tenga esa potencia simplemente pues se muere, no puede adaptarse. El problema es que esa potencia, al volverse acto, al actualizarse, se vuelve poder. Y entonces esta relación de lo fuerte y lo débil va surgiendo es alrededor de una sociedad que se construye con base en la transformación de la potencia humana en poder. Y hay poderes que por supuesto se van haciendo más fuertes, ¿no? Se van concentrando.
Tenemos miedo a que no haya agua, tenemos miedo.
Algo que estoy viendo cada día más es que los jóvenes están venciendo el miedo. Veo jóvenes, alumnos míos, que tienen el interés de ir a Arauca, o de ir a Urabá, o de ir a Córdoba, o de ir a Tumaco. No solamente porque Colombia los necesita, porque ellos como jóvenes lo necesitan para ser mejores personas. Porque no se comieron el cuento del individualismo y que lo importante es ganar más dinero y trabajar en el Parque de la 93. Y dijeron, de pronto, yo me realizo como persona de otra forma diferente, ¿sí? De pronto la solidaridad es algo posible. Y eso me gusta mucho de los jóvenes. Y eso es algo que yo en mi trabajo como profesor lo veo. Y veo que estas regiones los necesitan. Se necesitan médicos, se necesitan odontólogos, se necesitan psicólogos, se necesitan ingenieros, sobre todo se necesitan artistas, se necesitan músicos, se necesitan literatos, se necesitan poetas, pintores, videoartistas, que nos cuenten qué es lo que ocurre en esa realidad que no hemos sido capaces de ver, que nos cuenten qué es lo que está pasando ahí. Esas historias que necesitan ser contadas porque el arte no solo refleja la realidad, sino que crea realidad. Necesitamos filósofos que nos den conceptos que nos ayuden a entender la realidad que se está empezando a vivir en Colombia.
Tenemos miedo a la inequidad, tenemos miedo a la discriminación, tenemos miedo a la inclusión, tenemos miedo, ¿y usted qué tiene miedo?
Bueno, acaban de escuchar a Carlos Eduardo Martínez, que es politólogo, Oscar Useche, que es economista, y a Pablo Gutiérrez, que es psicólogo, y son algunas de las 9 entrevistas que se encuentran en el documental. Volviendo contigo, profe, me gustaría preguntarte qué enseñanza te dejó la realización de este documental.
Digamos que me reafirmó en algo que yo había vivenciado mucho tiempo atrás, y es que el miedo es una condición de los seres vivos, de los seres sintientes más que de los seres vivos, porque no tengo ninguna condición para comprobar si las plantas sienten miedo o no, pero que los animales lo sienten, lo veo con las mascotas, lo veo con la perra ahí en la casa. Entonces, los seres sintientes tenemos miedo, vivimos miedos, y es imposible quitarse el miedo. El miedo es una energía que surge, que está ahí permanentemente y estalla como susto, que estalla como pánico. Y digamos que el hacer este trabajo me hizo entender que lo que se trata no es de quitarse el miedo, no es posible. Porque entonces, como lo dijo el psicólogo, no podríamos sobrevivir, no podríamos adaptarnos. De lo que se trata es de que esa energía no nos paralice, por lo tanto que no llegue al pánico. Porque el pánico sí nos paraliza y nos impide actuar. Sino que esa energía que produce el miedo la transformemos en acción, en actuar. Lo volvamos actualizante y de esa manera hagamos cosas para que ese miedo sea benéfico, no maléfico como lo es en la parálisis. Eso fue algo que yo, digamos, ya le encontré sustento a argumentación teórica. Lo había vivido, pero no sabía explicarlo. Ya después de ese trabajo lo sé fundamentar. Y eso me permitió incluso romper un miedo desde el punto de vista del audiovisual. Y era pensar que una cara, más otra cara, más otra cara, más otra cara, siempre son caras. Uh-huh. Y en un documental eso era un pecado. Entonces, ¿quién va a ver esa porquería? Y yo dije, el documental es más un diálogo de saberes, por lo tanto, ¿qué importa que tenga o no imágenes de apoyo? Las imágenes de apoyo podrían distraer de la densidad de cada una de las argumentaciones que están diciendo estas personas. Por lo tanto, lo ideal es su cara diciendo lo que tiene que decir, sin artificios de por medio y nada de esto. Y de ahí, por lo tanto, entonces se salió la otra parte del proyecto, hagamos un mediometraje con canción, con tomas de apoyo y con este otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces eso nos permitió como abrir el proyecto también mucho más. Aun cuando desde el comienzo, con Fernando, que llevamos muchos años trabajando juntos, no solamente los 23 que yo llevo aquí, él ya casi 24, sino desde antes nosotros nos hemos propuesto proyectos que no son solo una película o un audiovisual como tal, sino que se abren, son proyectos que abordan mucha cosa, no solo un producto.
Bueno, a propósito de que nos hablas de estas tomas adicionales que ayudaban como a tener una idea general de lo que querían transmitir en este audiovisual, ¿por qué escogiste a Laura Ramírez como modelo para la portada del documental?
Bueno, realmente ahí pues Fernando y yo básicamente dimos como las ideas para poder decir el concepto gráfico que esto debe tener, pero realmente quien definió quién era la persona fue el artista que dijo: yo puedo hacer que me graben una pintura de cuerpo en directo, que me la filmen. Y nos pareció ideal que eso se pudiera hacer, porque es entonces una persona, una mujer, Laura, que nos cede su cuerpo, al fin y al cabo su territorio, es algo que es incuestionable, mi cuerpo, mi territorio, y ella nos cede su territorio como si ella fuese el país, para que la interviniéramos, en este caso el artista, y sobre ese cuerpo fuese pintando, que en nuestro país, el cuerpo de Colombia, una mujer, Colombia es una palabra femenina, la han intervenido de miles de maneras, muchas de ellas violentas, muchas de ellas no violentas, sino más bien como de intentar el desarrollo propio de las regiones en búsqueda de la convivencia, de lo comunitario, de tratar de entender qué es eso del bien común para poder construir paz. Entonces, claro, allí en el cuerpo de Laura habrá pintura que es de la violencia, de la agresión, y habrá imágenes que son de la alegría, de la felicidad, de la esperanza, de la paz.
¿Y qué invitación le harías a los oyentes para que se animen a ver el documental? ¿Por qué deberían ver el documental El Miedo a la Paz?
Yo diría que se debe ver este documental precisamente porque nos arroja muchas luces acerca de quiénes somos, de ese miedo que nos lleva a impedir los cambios, o por lo menos a frenarlos. El ejemplo del plebiscito que ustedes mencionaban es de una claridad meridiana, total, total. Cómo nos negamos a que haya cambios, nos hemos acostumbrado a vivir dentro de la pobreza, dentro de la miseria, dentro de la exclusión, y mientras eso no me pase a mí, no hubo desaparecidos, mientras eso no me pase a mí, no hubo ejecuciones extrajudiciales, hasta que eso está ya así como, y son 6.402 los contabilizados, durante el gobierno del Matarife, durante el gobierno de Álvaro Uribe son 6.402, ya directamente comprobados, y ahí ya no lo podemos ocultar. Pero mientras todo eso, el proceso, se llevó a un número estrambótico.
Es que son más de 50 años de proceso.
Y varios millones de desplazados. Una cosa estrambótica, absurda. Pero pues nos acostumbramos, se nos vuelve paisaje. Y además la academia tiene su pedacito y grandote, en el sentido de que se inventa términos que terminan, perdón la redundancia, por ocultar las realidades. Entonces lo llaman falsos positivos. La palabra falsos y la palabra positivos. Se olvidó completamente el asesinado y al asesino. Y él se olvidó al asesino material y al asesino intelectual. Falsos positivos no dicen ni muertos ni asesinos. Y así con todo lo que pasa en el país. La academia termina inventándoles términos para que la cosa se difumine. Cuando esto estalla y se hace visible, entonces, ¿qué es lo único que tenemos como respuesta el miedo. El miedo en su nivel más alto, que nos paraliza. Es lo que estamos viviendo con el metro. Bogotá viene discutiendo el metro desde hace 60 o 70 años. Yo recuerdo discusiones y leer periódicos cuando yo era niño y tengo 71 años, que hablaban del bendito metro, y este es el momento en que no hay ni un centímetro.
Sí, de ahí la importancia de construir memoria, de que este tipo de documentales nos permiten conocer diferentes conceptos, pero también recordar, y recordar siempre todo lo que ha ocurrido, ¿no? No olvidarlo, para que las futuras generaciones también conozcan este tipo de procesos, como lo fue el plebiscito.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Colombia, un sueño de paz, de Tirso Vélez. Para que en los campos el ladrar de los perros en cualquier madrugada no sea el rostro siniestro de la muerte vaga, sea el apretón de manos, sea la sonrisa cálida del amigo que llega y no fauce oscura del fusil que amenaza. Para que los soldados y guerrilleros no sean el uno para el otro el tenebroso olfato de la muerte husmeando la vida temblorosa, para que exploten bombas de pan y de juguetes y corran nuestros niños entre los escombros de besos. Lancita, mi soldado, recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina, se ha ido a la guerrilla buscando amaneceres persiguiendo alboradas. Que no regrese muerto, que no le apaguen su lámpara, porque la vieja espera pegada a su camándula pidiéndole a las ánimas que no pase nada. Compita, camarada, ¿recuerdas al Cuchito, el que jugaba metras contigo y con los otros muchachos de la cuadra? Hoy es un chico grande, repleto de esperanzas. Se ha ido a la recluta portando una bandera, símbolo de patria. No le trunque sus pasos, teniéndole emboscadas, porque tendrás tú mismo que llevar la noticia que partirá el alma de aquella pobre madre vecina de tu casa. Pero también el hambre bate el tambor de guerra, impulsando las armas. Cada fusil le quita, por precio solamente, un año de alimentos por familia o por casa, sirviendo desayunos de odios y de balas. Paz, te han vestido de negro siendo tú blanca, blanca o de azul de naufragio, o del rojo siniestro de la sangre derramada. Tampoco eres el verde vendal de las montañas. Que todos los partidos hoy se tapen la cara y te desnuden toda tu novia inmaculada para ponerte un traje blanco de nube blanca.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
En nuestra sección del lirio de la paz tenemos a Juan Camilo Ruiz, el investigador de El miedo a la paz del documental. Juan Camilo Ruiz es sociólogo de la Universidad Santo Tomás, magíster de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Frontera de Temuco en Chile, es doctorado en Comunicación de la Universidad de La Plata en Argentina y además actualmente es docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Juan Camilo, ¿cómo ha estado?
Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Saludos al profe Fabito y al profe César, los maestros.
Profe Fabio, Juan Camilo le manda.
Querido Juan Camilo, ¿cómo está su merced?
Todo anda muy bien. Maestro, ¿cómo va todo?
Bueno, ahí sufriendo, esta vida es muy dura.
Bueno, listo. Juan Camilo, para empezar nuestra entrevista, quiero que nos comente y les comente a los oyentes cómo fue el proceso de pasar su investigación, El miedo a la paz, a un formato documental.
Bueno, realmente yo no creería, o yo no diría que hicimos el proceso de hacer una investigación y después el documental. Creo que es uno de los ejercicios más lindos en investigación que con los que yo me he relacionado, porque fue trabajo mancomunado constante con el maestro Fabio Medellín, con el maestro Fernando Gutiérrez, e ir construyendo las dos cosas al tiempo, es decir, el documental como práctica, digamos, nos sirvió metodológicamente para construir la investigación. Por tanto, digamos, es un proceso constante entre los dos, digamos, como ese diálogo investigación-creación, de investigar creando. Entonces, es maravilloso el ejercicio, viene de un proceso previo, digamos, yo he hecho un trabajo sobre el miedo como dispositivo de control, que fue en tesis de maestría, pero tenía, digamos, como con ese background, digamos, pero el ejercicio que hicimos con los dos maestros fue bellísimo, en aras, digamos, como de centrarnos qué era la paz, qué es el miedo a la paz, irlo construyendo a partir de los diálogos que estamos teniendo con cada una de las personas, con cada uno y cada una de las que entrevistamos en el ejercicio de hacer el documental. Y como decía Fabio hace un momento, de ir poniendo toda esa tensidad en un orden, irlos conectando, ir armando un diálogo argumentativo entre todos, creo que es el ejercicio de investigación, como te decía, más bello al que yo me he relacionado hasta el momento. Y no diría que es una traducción, es el documental en sí mismo, la investigación.
A propósito de lo que nos hablas del concepto del miedo a la paz, ¿cómo entiende el concepto del miedo a la paz después de realizar la investigación?
Para mí esa es la pregunta. Porque fíjate, yo entendía el miedo cuando hice de lo que les contaba la tesis de la maestría, el miedo como un dispositivo de control, es decir, un elemento que se usa desde el poder para garantizar como que la gente se encuentre dominada, que todos y todas nos encontremos dominados y dominadas. Ahora, cuando hacemos el documental, empiezo yo a entrar en una suerte de tensiones. En un momento tú decías algo sobre la relevancia y la importancia de la memoria. Y la memoria es súper importante, pero al tiempo es bastante, digamos, puede ser peligrosa, porque la memoria nos va a funcionar, digamos, como una forma de actualizar el pasado. Entonces, yo cuando armo memoria hoy, estoy actualizando, o sea, trayendo el pasado, los eventos, los hechos del ayer, al hoy. Y cuando los traigo al hoy, es donde comienzo a proyectar o a orientar futuros posibles. El miedo solo funciona en el futuro. O sea, el miedo es como una latencia de algo que puede pasar mañana, puede pasar ahorita. Cuando hacíamos la entrevista a Pablo Gutiérrez, Carlos Gómez, el psiquiatra, nos decía, yo me acerco a un precipicio y pues siento ahí como esa latencia en el corazón de que ahí hay un riesgo, ahí hay un miedo, que me voy a caer en ese precipicio. Esa metáfora es bellísima porque es eso que te salva. Cuando yo traigo la memoria, traigo ese pasado, lo actualizo a hoy, estoy mirando que posibles precipicios. En esos posibles precipicios está el miedo a la paz. Porque cuando yo traigo ese relato y construyo, y eso lo mirábamos en el documental, comienzo a construir la idea de un nosotros y un ellos, siempre dos grupos separados, en pelea constante, en el ejercicio de decir es que ellos ponen en riesgo mi posible futuro, viene la latencia, digamos. Entonces ahí las posibilidades de diversas fases comienzan a diluirse, porque siempre voy a encontrar un ellos que pone en riesgo lo que yo sueño en mi vida. Y lastimosamente la forma que históricamente hemos encontrado en el país de dirigir ese miedo no es a partir del encuentro del diferente, sino es de la eliminación del diferente. O sea, esos sellos diferentes que ponen en riesgo mi posibilidad futura, yo mejor los saco del escenario. Y en ese orden de ideas, digamos, como que esa es la noción que yo fui encontrando o que me queda a mí desde la armada del documental con los dos compañeros Fabio y Fernando, que es al final de cuentas decir como, pucha, siempre que sigamos construyendo un otros, un ellos, una contraparte que me pone en riesgo mi vida, ahí está el miedo a la paz. Porque la paz al final para mí terminó siendo un ejercicio del encuentro de la diversidad y de la necesidad de la diversidad. Solo cuando me encuentro con el diverso, con la diversa, puedo realmente crecer como persona, porque en la diversidad pues veo cosas que antes no solía ver. Si yo solo me reúno con personas que piensan exactamente igual que yo, pues no voy a aprender nada nuevo, no voy a ver nada nuevo, no va a pasar nada. Voy a reafirmar lo que ya pensaba. Cuando me encuentro con gente diferente, tengo que poner en tensión lo que pensaba, mis sentidos de bien y del mal. Y allí uno comienza a crecer como sujeto. Entonces la paz se vuelve como un proceso de cambio, no un quién soy, sino un quién estoy siendo constante, de frente a los otros y las otras. Entonces, Yo diría que la paz es esa posibilidad de crecimiento en la diversidad, y el miedo a la paz es entender a esa diversidad como un otro que pone en riesgo mi posibilidad de vivir mañana, como quiero, como sueño.
Juan Camilo, luego de encontrar esta diversidad y luego de armar esta memoria del pasado, traerla al presente, entender qué es la paz, ¿cómo queda este concepto o cómo ve usted la paz en un futuro para Colombia?
Mira que voy a traer palabras del documental. Pablo Gutiérrez, el psicólogo, en un momento del documental dice algo que a mí me pareció muy bello, o que todavía hoy me resuena mucho. Me decía, siempre cuando hay procesos de paz, pensando con el proceso que en algún momento se estaba gestando con la FARC, él decía, ¿qué vamos a hacer con esos 12.000, 16.000, 20.000, exageremos, 100.000 sujetos que están vinculados a esta fuerza? Siempre se piensa, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahí en el nosotros y en ellos, ¿no? Y él nos volteaba la pregunta y nos decía, creo que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los otros 44 millones? Colombia tiene más de 44 millones de habitantes. Ellos se desmovilizaron, ¿y qué hacemos con las armas que están en los corazones de esos otros 44 millones que siguen, digamos, negando la posibilidad de la diferencia? Creo que esa pregunta es muy interesante, digamos, para tratar de relacionarla con lo que tú me planteas, y es que vamos a hacer todos por la paz. La paz no está en otros, está en cada uno de nosotros, pero está en las formas que nos relacionamos, etcétera. Y César López, también en la entrevista nos decía que la paz es como cuando se cultivan los cultivos de olivo. Una persona arma el cultivo, lo siembra, pero tiene la certeza que no lo va a poder cosechar. Y no lo va a poder cosechar porque es un cultivo que dura muchas décadas el proceso. Por tanto, quien va a cosechar ese cultivo van a ser sus hijos o sus nietos. La paz en Colombia, digamos, paz en Colombia va a ser posible, pero seguramente nosotros no la vamos a ver ni a vivir, van a ser nuestros hijos o nuestros nietos, las generaciones venideras. Y creo que es un trabajo constante, porque desarmar mi corazón y mi forma de ver el mundo, donde otros no son un riesgo, sino son una posibilidad, no es un ejercicio sencillo. Para mí la paz es algo a lo que, o paz, cuando hablamos de la, me genera ahora un ruido semántico, porque es como si existiera una paz. Hay muchas, sí, muchas formas, hay muchas, muchos elementos, que estas prácticas que se relacionan. Vamos a llegar allá, no lo dudo, de una u otra forma. El problema es que no es un proceso, no es el proceso de paz con las FARC, el ELN, las BACRIN, las bandas, etcétera, sino es un ejercicio más complejo de los 44 millones.
Es que es un ejercio de, como usted decía,
a ver a los otros como oportunidad. Dímelo.
Es verdad, es como usted decía, ¿qué vamos a hacer con todos los colombianos, 44, 45, todo el territorio colombiano? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo se va a reivindicar y a no olvidar ese momento, esos más de 59 años de guerra que han pasado, esos más de 8 millones de desplazados? Es que es mucha gente implicada, y el proceso de paz, como lo dijo, es un proceso que va a durar muchos años, incluso tal vez no lo veamos nosotros, que estamos jóvenes, pero es un proceso que hay que seguir intentándolo día a día, pasito a pasito, y que Colombia crezca. Sí, profesor.
Andrés, sí, como vos lo decís, creo que ese es un poco el ritmo de las cosas, es poderse pensar todos los días en sus prácticas cotidianas, no tenerle miedo al otro. No perderme la posibilidad de crecer en lo que otra persona me está diciendo o me está planteando. Hoy es muy usual, digamos, que le dicen a uno como, la nueva generación cambió y ahora tenemos que acoplarnos para que no nos sorprenda. Muchas de lo más lindo es que me sorprendan. O sea, el problema es que no me deje sorprender, creo yo.
Sí, es
que me sorprendan, que me dejen, digamos, poder preguntar legítimamente vos por qué te plantas en esa idea y te diriges para allá, legítimamente explícamelo. Creo que a veces las preguntas parecieran ofensivas, pero debieran ser legítimas. ¿Por qué te vistes así? No es un insulto, legítimamente quiero saberlo. O sea, de pronto, sabiéndolo, yo también puedo terminar mañana vistiéndome. Pues, ese ejercicio creo que es el de las prácticas a las que tenemos que girar, o deberíamos, más que tener, deberíamos girar todos y todas, para garantizar que las formas de la paz vayan constituyéndose en nuestras prácticas cotidianas.
Claro que sí, Juan Camilo. Aquí el profe Fabio Medellín quiere decir algo.
Es que tú anotas varias cosas, pero quisiera resaltar un par de ellas que me parecen claves. Uno, mi madre decía, no lo verán mis ojos ni lo verán mis hijos. Pero eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta para poder realmente darle salida a procesos que no vamos a vivir nosotros, pero que van a vivir los que vienen después, nuestras descendencias. Eso es clave, eso es importantísimo, porque paces habrán muchas, seguramente habrán muchas. Y sobre todo, si llegamos a entender que los diversos somos todos, entendiendo que no, que la diversidad no hace referencia única y exclusivamente a la postura respecto a la sexualidad. Eso es un equívoco que se ha metido en la academia, y que entonces cuando se habla de diversidad se habla de los LGBTI y demás, porque cada día se le mete una letrica más a esa vaina. Entonces, no, esos no son los diversos. Los diversos somos todos. Todos tenemos en cada uno de nosotros diversidades de pensamientos, y nos encontramos con el otro o los otros, y ahí nos encontramos que ante algunas cosas tenemos pensamientos comunes y ante algunos otros temas tenemos pensamientos distintos. Por lo tanto, nosotros no somos unívocos. Cada uno de nosotros como sujeto es diverso en sí mismo, y por lo tanto el seguir pensando en lo unívoco es lo que nos lleva a que ese miedo se manifieste como parálisis, como la imposibilidad de actuar, y lo que se necesita es actuar.
Juan Camilo, le agradezco por este espacio, por acompañarnos aquí en El Colibrí. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión de parte de Uniminuto Radio y de El Colibrí. Muchas gracias, Juan Camilo, hasta luego.
Gracias a ustedes y saludos al profesor Fabito. Siempre es maestro, siempre tiene muchas cosas que mostrarle a uno. Muchas gracias por la llamada y seguimos en contacto siempre que se pueda, a la orden.
Sí, claro que sí.
Gracias a ti, Juan Camilo, un abrazo.
Un abrazote.
Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.
Bueno, la canción que estamos escuchando se llama Un paso hacia la paz. Es una canción escrita por Carlos Vives y Andrés Castro y producida por Iván Benavides. Y es la canción oficial de la campaña Yo Soy Capaz. Fue una campaña que se hizo hace 8 años y contó con la participación de artistas representativos colombianos de la música como Juanes, Fonseca, Jorge Celedón, Pipe Bueno, Andrés Cepeda, Toto La Momposina. Y el mensaje principal que nos quiere dejar la canción es: somos diferentes, pero es más lo que nos une. Esto relacionado con lo que nos contaron los invitados anteriormente, de que en la diversidad está el construir esto que queremos, que se llama paz, y más en un país como Colombia, que en este punto estamos hablando de todo el conflicto que hay en él. Entonces, que se creen iniciativas para, desde la música, desde el arte, transmitir ese el querer hacer paz para todos, pues tiene demasiada relación con lo que estamos hablando hoy.
Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar.
Construir la paz es como quien siembra un bosque de pinos y sabe que él no va a ver crecer o no va a utilizar la madera de su bosque, porque estos bosques se demoran entre 6 a 13 años en producir, pero él sabe que va a ser útil para sus hijos, incluso para sus nietos. Entonces creo que eso es lo que debemos llevarnos siempre en mente. El proceso que estamos empezando, que se ha empezado desde hace muchos años en Colombia, porque no veamos frutos ya o resultados ya, no quiere decir que no está funcionando, sino que debemos seguir perseverantes y continuarlo. Si lo acabamos ahorita, estaremos desperdiciando muchos años y muchas vidas que se han dedicado a este proceso. Quiero dejarles una frase de un músico español que se llama Pau Casals y dice: la tierra se vuelve cielo cuando liberas tu miedo. Lo principal en la vida es no tener miedo de ser humano. Bueno, profe, queríamos agradecerte por acompañarnos en este programa. De verdad que nos gustó mucho, nos hiciste aportes muy importantes, nos mostraste la relación de lo visual con estos conceptos, esta diversidad de conceptos y lo diverso que también somos nosotros los seres humanos.
Gracias a ustedes por la invitación. En la medida en que consideren que puedo apoyar alguna cosa, ahí estoy.
Claro que sí, profe. Además, no quiero que cerremos el programa sin antes volver a hacer la invitación a que escuchen, vean, analicen y sientan el documental El Miedo a la Paz, tanto su largometraje, como lo dijo el profesor Fabio Medellín. Es un documental muy hermoso, muy bonito, que conmemora las víctimas del conflicto, porque le tenemos miedo un poco Colombia a la paz, y lo mismo también su mediometraje, para que vean la artista, para que vean cómo fue todo el trabajo artístico, cinematográfico, documental que tuvo este proyecto.
Bueno, quiero invitarlos a nuestra próxima emisión del otro viernes, recuerden, siempre a las 4 de la tarde por los 14:30 AM, y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran
como elcolibrí-umd.
En Instagram
como elcolibrí1minutoradio.
Y en Facebook como El Colibrí.
Y tenemos Spotify por ahí.
Spotify para la música y para también los poemas que leemos en todos los programas.
Síganos como La Música del Colibrí y El Poema del Colibrí. Por favor, no se desconecten, estamos muy activos en nuestras redes sociales.
En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Catalina Jaque. Producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.